en ese mensaje, sino justamente...
Juan Villarreal se llama.
Juan Villarreal. Qué manera de hablar en vano, ¿no? Bueno, dejamos de lado a Juan Villarreal y vamos a hablar con Esther Galina. Esther Galina es vicedirectora de ASIC, la Asociación Cordobesa, Asociación Cultural Israelita de Córdoba, perdón. Al revés, en esta jornada histórica, en esta jornada de conmemoración a lo largo y ancho del mundo. Esther, ¿cómo va? Buenas tardes.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Bien, muy buenas tardes. Gracias por este rato con nosotros. Hemos hablado contigo también otras veces, en tu rol de docente universitaria, en tu rol de decana de FAMAF, en tu rol de difusora de la del conocimiento también aquí. Bueno, ahora te convocamos como autoridad de ASIC, como referencia de ASIC, por todo lo que conlleva esta jornada del 27 de enero. Lo primero que te pregunto a vos es, como representante de ASIC, ¿cuál es tu primera reflexión, cuál es tu primer mensaje en este 80º aniversario de la liberación de Auschwitz?
Bueno, primero que todo, creo que lo importante es por qué sostener la memoria. Uh-huh. Porque sostener la memoria de lo ya ocurrido nos permite decidir sobre nuestros actos presentes y dimensionar a qué punto han llegado y pueden volver a llegar las acciones conducidas por ideas nazifascistas como manera de ejercer la violencia y el poder por sobre otros y de intolerancia. Entonces, eso en primer lugar. Tenemos que saber qué pasó cuando el 27 de enero del 45 el ejército rojo de la Unión Soviética llegó al campo de concentración de Auschwitz, campo de concentración donde murieron alrededor de 1.100.000 personas, y cuando llegaron había alrededor de 7.000 sobrevivientes. Uh-huh. Y por supuesto que los quienes estaban en esos campos de concentración no eran solo judíos, si bien la mayoría lo eran, pero también había gitanos, presos de guerra,
claro,
gitanos españoles, comunistas, testigos de Jehová, homosexuales, discapacitados. Y vaya la coincidencia con cosas que escuchamos ahora, si bien en ese momento los judíos eran el chivo expiatorio, parece que hoy a cambio tenemos a los inmigrantes en muchos discursos que estamos escuchando en estos días. Así que, sin lugar a duda, hay que tener memoria.
Bueno, y en algún momento lo que suele ocurrir, sobre todo con este tipo de consignas y con este tipo de mensajes, es que, e imagino cuán desgastante debe ser esto, volver a discutir o volver a revalidar la vigencia de estos conceptos, sobre todo cuando uno supone que con el paso del tiempo y con la evolución, en su momento inclusive con la revolución digital, uno pensó que lo que habría de difundirse o que esa apertura habría de consolidar los discursos de la memoria, justamente. Y lo que estamos asistiendo es que se han multiplicado las vías para difundir ese odio, ¿no? Se dio un fenómeno contrario. Hoy tenemos que estar atentos a que la digitalización de los procesos corrientes haga que cualquier persona diga cualquier barbaridad sin siquiera poner su verdadera identidad. Digamos, hay como un revival, un resurgir de aquello que parecía desterrado, ¿no?
Sin lugar a dudas, los momentos que estamos pasando también son un punto singular, un punto de inflexión en la historia de la humanidad, ¿no? La revolución tecnológica, las grandes corporaciones internacionales, las brechas digitales están provocando cambios fuertísimos. Uh-huh. Y como alguna vez escuché decirle a Berbinsky, uh-huh, nunca hay que pensar que los derechos ganados son ganados para siempre. Mm. Eso nos está diciendo que no debemos justamente olvidar, porque hay que transmitir de generación en generación, que no vivieron cosas que los más viejos han vivido, necesitan saber. Y por eso lo del 27 de enero, así como por lo mismo es que siempre recordamos en Argentina el 24 de marzo, porque a lo mejor a los jóvenes de menores de 20 años hoy les preguntás qué pasó en la dictadura y más de uno no va a saber qué pasó. Eso siempre hay que recordar y va a ser un trabajo, yo creo que para la humanidad eternamente.
Esther, y hay algo que me parece aún más preocupante, y es que ese tipo de discursos no solo transcurren o discurren entre pares, ¿no? Hay como una suerte de legitimidad de la violencia a partir de discursos que se bajan de las autoridades. Asistimos, bueno, vos recién recordabas que hay distintos colectivos, a lo largo de la historia han existido distintos colectivos los cuales se han dirigido discursos de odio. Lo que no siempre ha ocurrido es que autoridades democráticas elegidas por vías institucionales y republicanas usen esa violencia casi como algo proselitista y una vez en funciones, en vez de matizar o morigerar siquiera, profundizan esos discursos de odio. Me parece que eso sí es algo que no hay muchos antecedentes, sino nos tenemos que remontar justamente a mediados del siglo pasado con el fascismo, con el nazismo, etcétera. Desde entonces parecía que, insisto, no teníamos estas cuestiones. Y ahora lo que tenemos son autoridades empoderadas que diariamente bajan discursos de odio, ¿no?
Bueno, vos lo dijiste, yo te iba a decir, los ejemplos son justamente el alemán nazi, la Italia fascista, que avanzaban con estos discursos de odio y, como te dije antes, poniendo un chivo expiatorio. Había alguien al que había que eliminar, ya sea por que empeora la raza, ya sea porque no son de este lugar, vienen a ocupar nuestros lugares. Y mientras haya en la tierra peleas por la dominación sobre el otro, esto hay que recordarlo. Esto es muy peligroso hoy, lo que está sucediendo. Es muy peligroso porque estamos, digamos, están dando pie a que primero que todo, mal decir o mal utilizar la palabra libertad, ¿no? Porque lo hacen en términos de la libertad. Y cuando hablamos del concepto de libertad, estamos hablando de que hay un otro que de alguna manera nos está oprimiendo, restringiendo u oprimiendo. Y por eso la palabra libertad tiene una gran responsabilidad, que no es solamente lo que cada uno puede hacer, sino que tampoco le hagamos al otro,
claro,
lo que nosotros estamos queriendo conseguir. Por eso tenemos que hablar de libertades colectivas y no basadas en el individualismo, como lo están haciendo hoy en nuestro país, lo está haciendo Milei y su grupo de seguidores, y lo está haciendo también Trump, y lo hace Elon Musk cuando muestra en un gesto de saludo nazi, pero a la vez que apoya al partido de ultraderecha nazi en Alemania, ¿no?
Sí.
Entonces, acá no es, y Milei hoy lo defendió, dice, a cualquiera se le dice nazi.
Eso te quería, en su defensa de Musk llega a decir eso, dice prácticamente que nazi es el que acusa, no el que hace prácticamente, ¿no?
Sí, o como Maslatón, que también dijo, solo los judíos podemos hablar, decidir quién es nazi o no.
Totalmente.
Es un error.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque cuando hay opresión a otro, cuando hay persecución, cuando hay trato de odio, y que puede llegar, por eso el recuerdo del 27 de enero y de la liberación del gueto de Auschwitz, cuando puede llegar a la matanza de tanta gente, a ese genocidio, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado.
Esther,
cuando sí. Otra cosita,
sí.
La justificación que dijo Milei para decir que Elon Musk no era nazi es porque es un defensor de Israel. Eso no lo hace menos nazi-fascista. Porque hay una confusión, mejor dicho, no es una confusión, sino que es un uso también mal utilizado de lo que es el antisemitismo. Porque el antisemitismo, digamos, no acordar con decisiones tomadas por grupos de judíos o por el gobierno de Israel, no es ser antisemita, sino que como todos los pueblos, como todos los grupos sociales, como todas las comunidades, puede haber distintas posiciones políticas y distintas ideas, y que el gobierno de Israel esté, digamos, con, que Netanyahu a la cabeza, alguien de derecha, de ultraderecha, tome decisiones que afectan a su pueblo y afectan a la humanidad, que ha sido condenado por la Corte Penal Internacional, que uno hable mal de eso no significa que sea antisemita.
Uh-huh. En otras palabras, se puede cuestionar la política exterior, y no solo exterior, la política de Netanyahu, sin por ello ser considerado antisemita.
Por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Y eso es algo que también utilizan. Y no es casualidad que Trump hoy esté también proponiendo trasladar a los gazatíes a Egipto y Jordania, y que se prevea que la reconstrucción de Gaza la tomen capitales estadounidenses. Nosotros, y esto quiero dejarlo bien claro, la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, perteneciente a la Federación de Entidades Judías Culturales Argentinas, uh-huh, el ICUF, más conocido como ICUF, entendemos, siempre hemos defendido que para dos estados, digamos que debe haber dos estados para dos pueblos, como son el pueblo palestino y el pueblo israelita, el uh-huh, pueblo judío, que vive en el Estado de Israel. Entendemos que debe, como lo estableció la ONU, que tiene que haber la existencia de dos estados para estos dos pueblos libres, soberanos, que vivan en paz con la y que tengan las fronteras de los territorios establecidos por la línea verde antes del 65. Eso es lo que sostenemos. Esta propuesta sería eliminar correr a los palestinos de la Franja de Gaza. Mm. Como así tampoco estamos de acuerdo con Hamas, que plantea que todo el territorio en el que está Israel debería ser Estado palestino. Entonces, nosotros tenemos esta posición y luchamos por la paz. Estamos apoyando en particular el cese del fuego que hay actual y esperamos con gran deseo que esto sea un camino hacia el acuerdo de paz.
¿Lo ves viable? ¿Lo ves cercano ese acuerdo de paz? Digo, o duradero en el tiempo, al menos sabemos que es complejo.
Es un tema muy complejo, y sin lugar a dudas que también va a depender de todo el entramado internacional. No solamente lo hemos visto, la presión que ejerció los Estados Unidos sobre Netanyahu para que esto realmente se realice, este acuerdo, y sin embargo siguieron teniendo ataques en el norte, en Cisjordania. Es difícil, pero por eso no vamos a seguir apoyando y luchando esa posición.
Esther Galina, vicedirectora de ASIC Córdoba.
Vicepresidenta,
te bajé el rango. Vicepresidenta de ASIC Córdoba, te agradecemos este contacto con las radios de la universidad y como tantas otras veces seguramente retomaremos este u otro motivo de diálogo. Muchas gracias, Esther.
Gracias a todos ustedes por poder darme esta palabra. Nos estamos viendo. Gracias, Luis.
Hasta luego. Esther Galina, entonces, vicepresidenta de ASIC, y con ella hacemos un separador y venimos para el bloque musical.
Otra vuelta de tuerca. Periodismo que sobrevive en Radio Universidad.